Entonces ahora vamos a dar la palabra a nuestros ponentes para que puedan tener un tema de reacción también. Si ha habido preguntas, responder y hacer las conclusiones. 5 minutos cada uno.
Respecto al asunto de la del diálogo intercultural, mucho más pernicioso, más dañino que el diálogo intercultural mal hecho es el monólogo intercultural. Y aquí tenemos nosotros, precisamente en Cajamarca, un hecho histórico que sucedió de ese monólogo intercultural. Cuando el cura Valverde se acerca con la Biblia, sin decirle una sola palabra al Inca, y le entrega la Biblia. El Inca recibe este libro, que era una cosa nueva para él, lo huele, ¿no? Lo pone en su oído para ver si le dice algo, y al ver que no pasa nada, lo tira al suelo. Ese es el momento en que Valverde, el cura Valverde, toma esto como pretexto y exclama: los evangelios en tierra, salid cristianos, que yo os absuelvo. Palabras históricas. Fíjense cómo el monólogo intercultural es capaz de producir un genocidio, una hecatombe, y esto sucedió en Cajamarca. Ahora bien, respecto brevemente a lo de la agricultura y la minería, a diario la derecha mediática concentrada nos bombardea con este cliché de que somos un país minero, que somos un país minero. 500 años de minería. Pero tenemos 12.000 años de agricultura. 12.000 años de agricultura. Y de una agricultura que jamás ha contaminado al medio ambiente. Porque los incas, y especialmente en las regiones de la Sierra del Perú, se practica una agricultura orgánica, sin pesticidas, sin plaguicidas, sin fertilizantes. Además, esa agricultura en la época de los incas fue capaz de producir 4.800 variedades diferentes de papas. Entonces, no es cierto. No somos un país minero tan solo. ¡Somos más que eso! Somos un país agrícola, milenario, y que le hemos dado al mundo una serie de productos alimenticios que antes otros pueblos en Europa no los tenían. La papa peruana salvó a Holanda de la hambruna hace 2 siglos, gracias a la papa peruana. Gracias.
Agradeciendo al hermano Jorge Pereira, entonces paso al hermano César Estrada, disculpe.
Bien, yo sencillamente decirles pues a nuestros hermanos comunicadores de que tenemos que empezar, como dijo Jorge Hurto, a construir canales alternativos de comunicación. Porque esa es la única manera de contrarrestar a los grandes medios de comunicación, pues, que tergiversan, que satanizan, pues, nuestras luchas de los pueblos, ¿no? Solo así haremos, pues, sentir nuestra voz al Estado y a las grandes empresas transnacionales que vulneran, pues, a diario nuestros derechos de nuestros hermanos campesinos indígenas a nivel nacional. Yo sinceramente agradecer también a esos medios de comunicación que están del lado del pueblo, que nos han permitido, nos han abierto una ventana para que nosotros podamos denunciar, podamos difundir la vulneración de los derechos de nuestros pueblos. Yo quiero terminar agradeciéndoles infinitamente a todos por su participación. Muchas gracias.
Gracias. Ahora pasamos al hermano Alfredo para también escuchar las conclusiones y la respuesta a las preguntas.
Gracias. No tengo una respuesta en particular, pero las intervenciones inspiran reflexiones diversas. Es muy común, por ejemplo, entrar a un restaurante y encontrar a cuatro personas en la misma mesa compartiendo un café, pero cada uno está hablando por celular o escribiendo mensajes. Esta conversa básica, este encuentro básico, que está en el fundamento de la comunicación, no debería perderse. Los instrumentos que pueden significar un progreso para el hecho comunicacional no deberían constituir un retraso para el encuentro humano. Y ahí tenemos un pierde, porque sería un desastre no tener la capacidad de ir al campo a escuchar y aprender, sea cual fuera el ámbito, porque como he escuchado alguna vez en la selva, solo las loras conversan mientras vuelan. Sería un desastre que perdamos ese encuentro básico con los nuestros y seamos capaces de comunicarnos con alguien que está lejos y a través de una máquina, pero no conversar con los nuestros cuando estamos cerca. Sería una pérdida enorme. Y a nosotros nos gusta que nos visiten y nos gusta conversar. En ese sentido, se ha señalado mucho, y es cierto, que debemos realzar el valor de la tradición oral, de lo que sabemos nosotros. Porque es una vergüenza que vayamos a una biblioteca y encontremos un libro de Sócrates o de Platón que nunca estuvo aquí, que nunca supo cómo pensábamos, pero no encontremos ni una página de un sabio cajamarquino o de una sabia cajamarquina, que no encontremos testimonios de lo que nosotros sabemos, de nuestros propios padres o de nuestros abuelos. En ese sentido, el tema del cuento, de la narración oral, no es una cuestión a ser considerada como una expresión de la cultura. Son la cultura misma, son el sumum mismo. Y esa debería estar en la raíz de nuestras universidades. Lo que nuestros viejos nos contaron es sagrado para nosotros y deberíamos realzarlo y deberíamos relevarlo. Y una reflexión pequeñita respecto al tema de la agricultura. Es imposible que un comunero cajamarquino contamine con su agricultura porque por lo general no tiene la posibilidad de cultivar masivamente los productos, porque tiene apenas un cuartito de hectárea o menos de un cuarto de hectárea. Y la que requiere normalmente para hiperproducir el concurso, la participación de agroquímicos, es la agricultura, el monocultivo masivo. Pero adicionalmente hay que decir que el primero en contaminar es el sistema, cuando fuerza a que se obligue a la tierra a producir más. Porque desgraciadamente, eso lo podemos ver cuando sembramos nuestras papitas, que se reduce el precio cuando empieza la producción, a tal punto que ya ni siquiera nos resulta sacarlas de la chacra. Pero una Coca-Cola nunca baja de precio. Pero los productos industrializados nunca bajan de precio. Pero nuestras mashuas ni siquiera las compran. Y nuestras papas tenemos que abaratarlas al extremo que, qué sé yo, un saco de camotes de 80 kilos nos lo compran a 2 soles, ni para la saqueta. O sea, no somos nosotros, la gran mayoría de los comuneros, no somos los contaminadores, porque no tenemos que usar los agroquímicos para forzar a la tierrita. Lo que sí hay que hacer es evitar, porque en efecto hay una gran reducción de la capacidad productiva de la tierra, porque también hemos olvidado las tradiciones que nos transmitieron nuestros viejos. Si olvidamos lo que los viejos nos contaron, no estamos olvidando solamente un producto, estamos olvidando el bagaje, estamos olvidando la sabiduría que nos llevó a tener esta agricultura extraordinaria. Solamente eso. Gracias.
Finalmente doy pase a Jorge para que también pueda dar sus palabras.
Bueno, básicamente me alegro que ha habido respuesta del público. Yo simplemente quisiera agregar de que así como hay agricultura responsable, también hay agricultura irresponsable, ¿no? Y esa agricultura irresponsable es fundamentalmente, como dice Alfredo, cuando se fuerza a la tierra a querer producir más de lo que ella da, y sobre todo cuando hay una presión del mercado, ¿no? Ustedes saben, antes consumíamos quima, y desde que declararon Año Internacional de la Quima, se ha disparado el precio de la quima, ahora no la podemos comprar. No la podemos comprar. Entonces, el mercado a veces ocasiona estas distorsiones, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces metemos fertilizantes, metemos agroquímicos porque tenemos para el mercado y un poco como que se distorsiona, ¿no? Se envenena la tierra, ¿no? Por eso la necesidad de fomentar la agricultura agroecológica, la necesidad de fomentar la agricultura familiar. Y precisamente las últimas normas que se vienen dando de parte del gobierno de Ollanta están en contra de la agricultura, ¿no? A pesar de que la Constitución señala que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, eso no se está cumpliendo. La Constitución señala que se debe apoyar preferentemente, no dice la minería, dice el desarrollo agrario, ¿no? Pero sin embargo eso no se cumple. Hace poco ha habido una ley sobre la franja de precios que va a traer repercusiones en la producción, en los precios, ¿no? Y hay muchas normas que se están dando que afectan a la agricultura, ¿no? Y la agricultura familiar también, ¿no? Ahora, por el lado de la minería, también hay minería responsable e irresponsable, ¿no? El problema está en que la minería responsable en el Perú al menos no la conocemos, ¿no? Se habla de la minería responsable, pero todavía no se conoce en el Perú. Y yo me remito a algo que vi en la televisión hace pocos días, menos de una semana, el señor Jaime de Altaus lo entrevista a Carlos Gálvez, que es nada más y nada menos que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y le reclama en público, eso lo deberían haber hecho fuera de cámara, y le reclama porque no le envía información sobre la minería responsable, ¿no? Le dice, ¿cómo te defiendo? Que no me mandas información, me has mandado unas fotos, le dice, ¿no? O no quieres que les defienda. Y sabe lo que le responde el señor Carlos Gálvez, pero es que yo tengo solamente 100 días en el cargo, ¿no? O sea, dame tiempito para mandarte las muestras de la minería responsable. O sea, fíjense. O sea, no tienen pruebas de que exista una minería responsable, ¿no? O sea, en otros países quizás es posible. Pero lamentablemente en el Perú, ¿qué es lo que se ha publicado hace poco? De que la gran cantidad de empresas mineras que tienen sanciones ambientales, porque no cumplen las reglas ambientales, no cumplen, no pagan sus multas. O sea, las evaden a través del Poder Judicial, ¿no? Y otra cosa, bueno, ese es un buen ejemplo y suficiente para ver que lamentablemente no estamos totalmente en contra de la minería. La minería debería participar del desarrollo nacional, pero de acuerdo a un ordenamiento territorial, de acuerdo a una fiscalización y control ambiental, pero lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es un debilitamiento del ya débil sistema de evaluación y control ambiental. El OEFA, que es el único organismo encargado de la evaluación y fiscalización ambiental, está a riesgo de perder sus ingresos y su funcionalidad porque hay una campaña muy fuerte de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que ha interpuesto acciones para quitarle el aporte por regulación, que es el principal ingreso que tiene la OEFA para fiscalizar ambientalmente. Entonces, en este momento hay un lobby, hay una campaña, porque son varios procesos judiciales y una demanda ante Indecopi que quiere quitar el financiamiento de la OEFA. Y el año pasado se han dado varios paquetazos ambientales, entre ellos la ley 30230, donde se debilita la OEFA, se le quita su rango de fiscalización sancionadora ambiental, porque dicen que va a haber un periodo de prueba para que las empresas mineras aprendan a ser responsables, ¿no? Entonces, les están dando todas las facilidades y no se están dando los controles ambientales. Entonces, en esas condiciones es poco probable confiar en la actividad extractiva y responsable, ¿no? Entonces, me parece que estas son algunas reflexiones. ¿Qué tenemos que hacer? Construir ciudadanía. Ese es un problema de fondo. Si hay alguna frase que quisiéramos llevarnos, es que tenemos que construir ciudadanía. ¿Qué significa construir ciudadanía? Que cada persona, así sea analfabeta, así no haya terminado la primaria, pero sí una persona a participar en las decisiones, a estar bien informada, a ejercer sus derechos. Eso nos falta mucho como país. Ese mismo señor, Carlos Gálvez, cuando le dijeron, pero ¿por qué la gente no entiende el estudio de impacto? Si hasta mi empleada lo entiende, dijo, ¿no? Lo dijo en televisión, en Canal M, ¿no? O sea, como que si su empleada, una persona minusválida o discapacitada, lo entiende, ¿por qué los señores de Arequipa no lo entienden, ¿no? Entonces, así se expresó ante cámaras, ¿no? Demostrando una actitud discriminadora, sectaria, racista, ¿no? Entonces me parece que nos falta todavía mucho por construir ciudadanía y tenemos una batalla constante para enfrentar la agresión permanente que se viene dando. Esas personas constantemente están tratando de elaborar normas a espaldas de la ciudadanía. En este momento, ¿por qué sucedió el baguazo? Porque Alan García le dio facultades legislativas al Ejecutivo y se dieron más de 100 leyes que se elaboraron fuera del Congreso y que se aprobaron de la noche a la mañana por el Ejecutivo, y muchas de ellas atentaban contra los derechos de las comunidades. En este momento el señor Ollanta está pidiendo facultades legislativas para promover el desarrollo nacional. Si le dan las facultades van a aparecer no sé cuántas normas que han sido elaboradas, no se sabe en qué estudios jurídicos, pero que sin embargo se van a convertir en leyes, sin consulta, sin participación, sin transparencia de la ciudadanía. Entonces tenemos que estar muy alertas a ese tipo de actitudes, a ese tipo de políticas, y el único mensaje, con esto termino, es que tenemos que estar comunicados. Servindi hace lo posible, pero es un esfuerzo pequeño, es un pequeño portal de internet con pocas personas trabajando, pero también tenemos el portal de Onamia, tenemos el portal del Pacto de Unidad, tenemos la cuenta de Facebook de la Red de Comunicadores Indígenas, tenemos una serie de mecanismos que tenemos que cruzar la información. Todas las personas que han participado en el taller hoy día se han llevado el directorio de todos los participantes con correos y teléfonos, y así tenemos que empezar a construir tejidos, tenemos que empezar a construir redes. Ojalá que puedan comprar un periódico, un libro del señor Pereira, ahí está su correo, ahí está su Facebook del señor Pereira, con brillantes artículos todos los días sobre la coyuntura nacional, y tenemos que estar cada vez más comunicados. No hay otro camino, no hay otra respuesta, no hay otra salida. Muchas gracias.
Gracias. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro foro público, que es comunicación intercultural para la defensa de la madre tierra. Estoy segura que muchos temas aún han quedado vacíos, temas por discutir, pero esto es un inicio que estamos haciendo y esperemos que tampoco sea la primera vez. Nos reencontraremos, nos volveremos a ver. Y si no es físicamente, utilicemos los medios de comunicación, pero también sin perder este tema de la comunicación directa del que nos hablaba el hermano Alfredo. Agradecer enormemente al hermano César Estrada, al hermano Jorge, a todos los hermanos. Tenemos un retraso de 7 minutos, estamos concluyendo, pero vamos a dejar allí los diferentes links que puedan anotar, pero los que han participado en el encuentro tuvieron. Pero todo lo que podamos encontrar, toda la información que querían ponerlo, está en Servindi y también en las diversas direcciones que están interconectadas. Agradecer a todos y todas y desearle también del comité promotor un buen retorno a los hermanas y hermanas que nos visitan de las diferentes regiones. Muchísimas gracias a todos y en especial a nuestros ponentes. Un voto de aplauso para todos.